El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Mañana en punto, y aquí partimos esta nueva edición de Semáforo de Radio Universidad de Chile, cuando en la región metropolitana hay 19,5 grados, con una máxima pronosticada de 30, pero como ya lo habrán sentido quienes salieron tempranito de casa, está fresquito en las mañanas, sí, está fresquito en las tardes, porque así se viene acercando el otoño. Seguimos con máximas altas, mañana también vamos a estar entre 11 y 30 grados, y el sábado entre 11 y 28, así que así se acerca el otoño, que a mí me encanta, me parece muy linda las medias temporadas. Se viene también un programa muy entretenido. Vamos a estar conversando con uno de los directores del documental Mosca. Mosca es el nombre con el que se decía en la clandestinidad a Radio Moscú. Particularmente el programa Escucha Chile, que fue un programa fundamental para la resistencia a la dictadura, un programa que generaba un trabajo en cadena desde Chile hasta Moscú y desde Moscú hacia todo el mundo, informando de lo que estaba sucediendo en nuestro país y rompiendo ahí las murallas informativas que tenía la dictadura. Los realizadores Martín Núñez y Cristian Elwin desarrollaron un documental respecto a esta experiencia de Escucha Chile, y vamos a estar conversando con Cristian Elwin al respecto en un ratito. Y también vamos a estar con la actriz, asistente, asesora de programación y coproducciones de Teatro Mil, Carolina Arredondo, a propósito del ciclo Somos Diversas, que se da por estos días con clases magistrales, conversatorios, documentales, en torno a reflexiones de grandes mujeres creadoras. Así se viene el programa y partimos con esta belleza de canción de Pedro Guerra, interpretada por Jorge Drexler y por ella, se me olvidó, Silvia Pérez Cruz, ¿viste? Por un momento se me fue el nombre de ella, que me parece fascinante. Sin puntos ni comas se llama esta canción, y así parte el semáforo.
Siempre nosotros el bueno, no tienen otros la culpa de todo. La redención mata más que el veneno, perfil de plata por seguir de lodo. Siempre nosotros el bueno, no tienen otros la culpa de todo. La redención mata más que el veneno, perfil de plata por seguir el lodo.
Lauras y gritos y coches ya no más calles y cuerpos y noches y azares. Sigue corriendo sin
mi sueldo de bombero un día, que por jugar a echar troncos al fuego quemé los muros de la patria mía.
¿Cómo iba yo a saber que la hidalguía era el pijama rayas del talego? Y la ambición un perro policía.
nosotros la culpa de todo. La redención mata más que el veneno, perfil de plata por seguirlo. Neuras y gritos y coches y aromas, calles y cuerpos y noches y azares. Sigue corriendo sin puntos ni comas, sube al infierno, baja los altares. Perdí mi sueldo de bombero un día, que por jugar a echar troncos al fuego, quemé los muros de la patria mía. ¿Cómo iba yo a saber que la ira del talón y la ambición un perro y la ambición un perro policía? ¿Cómo iba yo a saber que la ida era el pijama rayas del talón y la ambición un perro y la ambición un perro policía?
El 11 de septiembre de 1973 fue un día histórico no solamente para nuestro país, sino para todo el mundo. Y es así que Radio Moscú partió ese día con un programa dedicado a Chile, que luego se transformaría en el programa Escucha Chile, y que fue un espacio de resistencia que conectó a periodistas y a militantes a lo largo de todo el mundo. Informaciones que salían de manera clandestina desde Chile, que llegaban a Radio Moscú, que eran emitidas desde Radio Moscú, y que podían de esa manera conectar no solamente a los chilenos que estaban en el exterior, sino también a los chilenos que estaban en Chile, y que no podían tener acceso a información veraz respecto a lo que estaba pasando, de esto debido al bloqueo mediático que desarrolló la dictadura. Esa experiencia de Escucha Chile desde Radio Moscú duró hasta 1990, y lamentablemente en ese momento, después de la caída del Muro de Berlín, fue parte de los muchos documentos que se perdieron en lo que quedaba, ¿cierto?, de la ex Unión Soviética. Pero por ahí hubo un militante, y ese es uno de los protagonistas de la película Mosca, de la que vamos a hablar, que grabó muchísimos de estos capítulos y que nos permiten hoy día tener acceso a este material fundamental para la historia de Chile, para la historia del periodismo. Y de eso se trata Mosca, y estamos con uno de sus directores, Cristian Elwin. Cristian, muy bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Antonella. Bien, gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia.
Bueno, muchas gracias a ti por este tiempo. Contaremos que Mosca se estrena el próximo 17 de marzo, así que para que ya se vayan calentando motores, en una semanita más la van a poder encontrar en los cines. Pero quería preguntarte, Cristian, por el origen de este trabajo que desarrollaste junto a Martín Núñez. ¿Por qué les pareció importante rescatar la historia de Escucha Chile y cómo fueron armando este relato que ahora vamos a poder ver? Yo ya lo vi, pero que la gente va a poder ver a partir del 17 de marzo.
Sí, claro, tal como tú mencionas, tras la caída de la Unión Soviética, todos los archivos del programa Escucha Chile se extravían, se dan por quemados, se dan por perdidos, hay una serie de historias al respecto, pero en concreto ya no estaban accesibles. Entonces, el año 2015 nosotros nos topamos en la Biblioteca del Congreso a través de una amiga mía, que un riguroso y disciplinado exiliado llamado Dante Melgarejo había grabado todos los programas desde el 2015 y venía a donarlos a la Biblioteca del Congreso. Entonces, bueno, inmediatamente fue como la aparición de un tesoro frente a nosotros. Y bueno, por esos días yo invité a Martina que hiciéramos algo con esta historia que está recién en ciernes, ¿no es cierto? Y fuimos a conocer a Dante y lo entrevistamos, y ya él como personaje era una historia maravillosa de trabajo, disciplina, estar todos los días durante 17 años grabando todos los programas que se emitían cada noche. Y luego ya empezar a escuchar los audios ya fue glorioso, francamente, porque la radio Moscú y su programa Escucha Chile, y ahora a través de nuestra película Mosca, nos entrega por primera vez, encuentro yo, una perspectiva sonora de la dictadura, ya no visual. Entonces eso le daba un valor especial. Y ese fue el puntapié inicial. La verdad es que ahí empezamos a contactarnos con un montón de personas, siempre considerando que teníamos que hacer una película más bien coral, ¿ya? Así como entrevistar a los protagonistas del programa Escucha Chile, los que van quedando vivos, por cierto. Escuchamos también los testimonios de muchos radioescuchas en el exterior y los testimonios de muchos radioescuchas en el interior del país. Entonces fue un momento donde dijimos, ya, esta película es grande. Y nos dimos cuenta también que nos estábamos centrando en la gran historia del programa mismo. Y todo esto empezó a decantar y dentro de las personas con que habíamos conversado estaba también Marcel Garcés, que es un periodista que trabajó desde la clandestinidad sacando noticias desde Chile hacia Radio Moscú. Entonces, de pronto nos damos cuenta que entre Dante, que recoge las noticias, y entre Marcel, que las saca, intermediados por la Radio Moscú, teníamos los dos extremos de una cadena informativa muy potente que daban cuenta de esta historia y al mismo tiempo nos permitían trabajar desde la pequeña historia esta historia grande que era la del programa. Y entonces empezamos a trabajar en esa dimensión de tres protagonistas, los extremos con Marcel y Dante, y al medio la radio, a través de la cual podíamos llegar con el sonido a historias muy, muy potentes de radioescuchas a lo largo del país, del exterior, y los personajes que también que hacían el programa Escucha Chile.
Ahora, para el público contemporáneo puede resultar bastante sorprendente. Me imagino que los escuchas, radio escuchas de Escucha Chile, inmediatamente van a poder enganchar con el documental, pero una de las cosas sorprendentes es cómo se hacía esto, porque yo de verdad me pregunto cómo Marcel lograba sacar las noticias de Chile, cómo podían llegar tan rápidamente a Moscú. Estamos hablando de toda la década de los 70, de 73 hasta el 90. O sea, es un momento en donde, por supuesto, la tecnología no es la que tenemos hoy día, donde la inmediatez no es a la que accedemos de manera constante, pero aún así se lograba hacer esto. Cuéntanos un poco de esto, que desde solamente la perspectiva periodística es bien alucinante.
Es muy alucinante, efectivamente. Es una especie de proto-internet, ¿no es cierto?, donde a través de redes de comunicación llegaba un papelito con una noticia que se transmitía a otra persona que a su vez la hacía correr, y así que llegaba Marcel, y luego Marcel, a través de un aparato muy aceitado, lograban sacar estas noticias del país a través del mismo mecanismo, ¿no es cierto? Y esto para nosotros se relacionó desde un principio, el hecho de la radio y de estos sistemas precarios pero efectivos de comunicación nos acercaron mucho y que inspiró nuestra película al tema y a la tradición de la cultura oral, de la oralidad, del hablar, de contar, del boca a boca, del imaginar aquello que te están contando. Y toda nuestra película se basó en ese supuesto, o sea, partiendo por dos personajes anónimos, pero muy potentes para la historia grande, y entenderlo desde la historia de la tradición oral. Entonces, efectivamente, la tradición oral permite sortear aquellas cosas que son buscables por las fuerzas de represión, ¿no es cierto? Objetos, aparatos, etcétera. Todo lo técnico es susceptible de ser encontrado. Sin embargo, la palabra corre con gran libertad y fue así también que abordamos las entrevistas a ellos. Nunca los grabamos en cámara. Todo lo que hacemos con ellos, me refiero al discurso, han sido largas conversaciones, almuerzos, sobremesas, divagaciones, de manera de que el discurso se complejiza, ¿no es cierto? Ya no es una cuña que te sirve para contestar la pregunta, sino que empieza a agarrar densidad, volumen, adquiere otros elementos que pasan por la experiencia. Y esa fue la estrategia que ocupó, creemos nosotros, la radio también. Esta proto-internet que te menciono, donde el diálogo, la información pasa de una persona a otra, hasta que llega la radio. Y luego esta cadena no se detiene, porque la radio llega a los radioescuchas, que a su vez hacen, sobre todo en el exilio, pero también acá en el interior, hacen potentes labores de difusión. Nuevamente, a través de ir donde las personas o organizar un evento y contar lo que estaba pasando, y cada uno de esos escucha, a su vez, reparte la noticia. Entonces es un sistema efectivamente precario, pero no por ello menos eficaz. Las noticias llegaban hasta con 24 horas de diferencia máximo en tiempos de teletipos y teléfonos. Entonces, verdaderamente muy, muy eficiente el sistema.
Muy, muy impresionante, pensando primero en la precariedad tecnológica y luego además en el bloqueo informativo de una dictadura atroz, en muchos sentidos, incluyendo en el acceso a la información, ¿no? Y la libertad de expresión. Entonces, una de las cosas que dicen los testimonios del documental, que a mí me pareció muy conmovedor, era que además de informar, lo que hacía Escucha Chile a través de Radio Moscú también era acompañar, que claro, uno que hace radio hace muchos años, como el primer sentido de hacer radio es acompañar a las personas que nos están escuchando, ¿no? Pero en este caso además instalar una idea de que quienes estaban resistiendo en Chile no estaban solos, quienes estaban resistiendo en el exterior no estaban solos, y que habían cosas que estaban pasando, habían luces de esperanza. Hablemos un poquito también de lo que fueron levantando Cristian, tú y Martín a la hora de encontrarse con los testimonios de los oyentes y de lo que significó para ellos y ellas Escucha Chile.
Claro, lo que pasa que, como tú bien dices, Antonella, la tradición oral, el conversar, es un mecanismo muy íntimo, ¿no es cierto? No así lo visual, que tú puedes ver de lejos y más o menos hacerte una idea de lo que está pasando, mientras que el secreto, la complicidad, establece relaciones muy cercanas, casi necesariamente. Más todavía cuando estás en el interior, en plena dictadura, con represión, es prohibido escuchar ciertos programas, entre ellos obviamente Escucha Chile, y tienes que meterte debajo de una sábana y ponerte cerquita de la radio para escuchar. Se establecen relaciones muy cercanas, aunque sea mediante un aparato, ¿no? ¿Cierto? Pero como es el sentido del oído el que está haciendo el vínculo, la cercanía emotiva es muy, muy potente. Y fue lo que pasó con los radioescuchas que nos topamos, tanto en el exilio como acá en Chile. En el exilio, por ejemplo, estaba la nostalgia terrible de no poder volver, estaba la imposibilidad de hacer acciones directas en contra de la dictadura. Sin embargo, la radio motivaba acciones de solidaridad, motivaba e invitaba a que los exiliados se contactaran con gobiernos, grupos culturales, etcétera, etcétera, para difundir estas noticias. Y lo mismo pasaba en el interior, donde las personas estaban totalmente en una noche negra informativa, bloqueo comunicacional, censura, imposibilidad de expresión libre, y entonces la radio ocupa ese lugar donde tú puedes escuchar que hay alguien que te dice, por un lado, no estás solo, nosotros sabemos lo que está pasando en Chile, nos llegan noticias y te damos nombres, te damos lugares, te damos fechas, para que tú sepas que lo que decimos es verdad. Y esa relación, bueno, lo que te decía, se transforma en un elemento muy íntimo que acompaña y hace que estas personas en Chile digan, hey, están pasando cosas afuera, por lo tanto, estimula también la disidencia y la resistencia al interior del país.
Conversamos con Cristian Elwi, codirector junto a Martín Núñez de Mosca, que usted le pasó a mí también, y dije, ¿pero por qué un programa sobre Radio Moscú se llama Mosca? Porque Mosca era el mote clandestino con el que los radioescuchas del programa identificaban, ¿cierto? A Escucha Chile en Chile, era como el dato que se pasaba, como estoy escuchando la mosca. Bueno, el documental va a estar disponible en salas a partir del 17 de marzo. Y la última pregunta, Cristian, respecto a la contingencia, ¿no? ¿Por qué te parece importante ver este documental y encontrarse con Escucha Chile, con esta manera de resistencia, con esta solidaridad en el Chile del 2022?
Mira, esta película empieza el 2015, cuando Dante viene a donar los archivos, ¿no es cierto? Y vamos a estrenar ahora la próxima semana, 2022. O sea, hemos sorteado el gobierno de Piñera, hemos pasado toda la revuelta, ¿no es cierto? Toda una pandemia y llega ahora. Y eso parece azaroso, sin embargo no lo es. La película, nosotros queríamos estrenarla con Tetú en noviembre del 2019, y viene toda la revuelta, el estallido social, y de repente nos damos cuenta de que lo que estaba sonando en las calles lo escuchamos en la radio, Y dijimos, a ver, algo está pasando acá, que hay una sintonía muy fina. Y empezamos a reescuchar los programas, y especialmente los programas de la década de los 80, empezamos a escuchar no solo noticias, sino análisis respecto de la implementación de un plebiscito fraudulento para tener una nueva constitución. Aparece la privatización de los servicios básicos, aparece el nuevo modelo previsional. Y el radio estaba diciendo lo que estaba sonando en la calle 40 años después. Entonces, la película, que como yo digo, nosotros tratamos de que hiciera ciertas cosas, pero la película no se sometía y nos llevaba a nosotros a hacer otras cosas. La película nos dijo, oye, ustedes tienen que reescuchar la radio. Y empezamos a hacerlo, y todos esos discursos y programas aparecían en el programa, empezaban a resonar en la película, que hacía sintonía con lo que estaba pasando en la calle. Entonces, esta película, que podría ser entendida, si quieres, como nostálgica, tiene una contingencia y una sintonía con el Chile de hoy muy potente. Imagínate que vamos a estrenar una semana después de que cambie el gobierno y en pleno proceso constitucional. Y todo lo que la película dice, lo que la película, perdón, transmite de lo que decía la radio, está pasando ahora en el país. Entonces, es una sintonía realmente providencial, y al mismo tiempo tiene que ver con eso que te decía, ¿no? La película como que se subió en un momento al carro de la historia y dijo, oye, yo quiero ir en paralelo a lo que está pasando, y efectivamente fue sucediendo así. Así que para las audiencias, para la gente que vaya al cine, primero va a ver una película en pantalla grande, que ya es una maravilla, volver a la sala, un sonido muy potente, porque tiene muchas capas, tiene los testimonios de radioescuchas, de los protagonistas, tiene noticias, tiene la radio con toda su onda corta y ese ruido que es tan plástico, ¿no es cierto? Entonces tiene muchas capas sonoras que invitan a un espectador activo en la comprensión de lo que está pasando, y donde necesariamente va a escuchar lo que está pasando hoy día en el país, siendo que fue sembrado por Escucha Chile casi 40 años atrás.
Sí, es bien impresionante, por ejemplo, cuando uno empieza a escuchar la información que está dando Radio Moscú respecto a el cambio en el sistema de AFP, la creación de las AFP, y uno dice, qué fuerte, que aquí parto todo, ¿no? Y de esa manera uno puede ir entonces haciendo esos links en la historia hasta llegar hasta el día de hoy. Como tú dices, Cristian, la experiencia cinematográfica es bien particular, porque es una película que tiene su peso en lo sonoro. Claro. Y lo visual va acompañando de manera mucho más reflexiva, pero la parte de información dura está en lo que llegamos a escuchar, y por eso, por supuesto, es una película sobre radio y sobre esta experiencia radial tan fundamental, tanto en términos periodísticos como en términos humanos, que fue Escucha Chile desde Radio Moscú. Cristian Elwin, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile, felicitaciones por las películas y les deseamos un estupendo estreno el 17.
Muchas gracias, Antonella, por el espacio, y si me das un segundito, quisiera decir que esta película permite abrir la puerta, creo yo, a un merecido y necesario reconocimiento de todo este equipo de personas que realizó este programa, y que no ha tenido un reconocimiento ni del mundo de la radio, ni del mundo político, ni del mundo del periodismo. Entonces, esta película esperamos que venga a ocupar ese espacio de agradecimiento y reconocimiento a todo el equipo de Escucha Chile y a todos los anónimos que trabajaron en torno a este programa. Muchas gracias.
Bueno, de hecho, si ustedes ven la página del documental Mosca, eldocumental.cl, moscaeldocumental.cl, se van a encontrar con mayor información con el programa Escucha Chile. Pueden escuchar varios de los programas, además, que me parece que es un tremendo rescate, Cristian, el que hicieron ahí en su página web. Y además, hay imágenes, está la lista de la gente que era parte del equipo y que, como tú dices, de verdad merece un tremendo reconocimiento por su trabajo arriesgadísimo y fundamental a lo largo de esos 17 años. Un abrazo, Cristian, y muchas gracias por este tiempo.
Muchas gracias a ti. Chao, chao.
Nosotros vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos con más Semáforo.
De lo auténtico, racista. locura. Compasión que no existe frente a tanta dulzura. Cierto amor por la gente.
Este sábado 12 de marzo a las 18 horas a escuchar aquí en el 102.5 FM el concierto homenaje realizado el pasado mes de enero en Villa Grimaldi a uno de los próceres de la trova cubana, Vicente Feliú.
Las que soltaron bridas en...
Este tributo fue encabezado por diferentes artistas nacionales, quienes unidos en la fraternidad y el cariño le rindieron un sentido concierto homenaje a su relevante obra y legado. La invitación es a disfrutar y recordar en las voces de cantoras y músicos chilenos como Francisco Villa, Eduardo Peralta, Carmen Prieto y José Cid, entre otros, lo que fue este hermoso concierto homenaje al gran Vicente Feliú.
No te acuerdas en ti, váyame.
La invitación es para este sábado 12 de marzo a las 18 horas, aquí en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos. Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo, con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales alejados de aquel mar de mudos y ciegos. Sin Fronteras, conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, todos los sábados a las 22 horas, Sin Fronteras, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y radio.uchile.cl. Soy César Abuey y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por siempre. Radio Universidad de Chile.
Esos sonidos brillantes que por envolverte ya no están, me empiezan a dejar sola conmigo. Siento el calor de la leña quemando, el encanto sucedió, me lleva a aquel rincón de todos. Si era hasta acá, la lluvia lavará el llanto, la mugre y el barrial. Si era hasta acá, me quisiera quedar con
semáforo en este 10 de marzo, y por supuesto que el 8 de marzo es una fecha importante para la movilización de las mujeres, una fecha que se conmemora la lucha y la muerte de más de 100 mujeres que fueron calcinadas mientras estaban haciendo protestas por una mejora en sus condiciones laborales. Hemos avanzado, por supuesto que hemos avanzado en más de un siglo desde ese hecho, pero todavía estamos muy, muy, muy atrás. Y el otro día comentábamos aquí mismo que si seguimos en esta misma línea sin hacer acciones directas para la mayor participación de mujeres en distintas áreas de nuestra sociedad, todavía nos faltan más o menos 200 años para alcanzar la igualdad. ¿Cómo apuramos el paso? Bueno, pensando, dialogando, exponiéndonos a distintas experiencias que nos permitan tener una mirada más amplia respecto a lo que pasa en nuestra sociedad, y eso es parte de la invitación que está haciendo la Fundación Teatro a Mil durante estos días, y estamos con la destacada actriz, amiga de la casa, además hay que decir, porque es parte ahí del equipo de La Revuelta, y también asistente asesora de programación y coproducciones de Teatro a Mil, Carolina Redondo. Carola, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú, Antonella?
Bien, bien, feliz de tenerte al otro lado del Zoom.
Muchas gracias. Oye, sí, el Zoom, esta herramienta tan extraña, me imagino que tú debes echar mucho de menos la radio ahí en la presencialidad.
Echo mucho de menos el estudio, debo decir, pero también el Zoom tiene sus gracias. Ya nos ha permitido poder estar en contacto con personas que están fuera de la región metropolitana, y eso, y por supuesto, que la gente nos pueda ver en Facebook, que la gente pueda también tener acceso a esta entrevista y a todas las demás después en nuestro canal de YouTube. Entonces, estamos encontrando el lado amable. Y de hecho, parte de la gracia del Zoom también dio frutos en la programación de Teatro a Mil, porque varias de las cosas que hoy día podemos acceder fueron conversaciones que se hicieron vía Zoom a algunas de las mentes más brillantes del arte contemporáneo, entre ellas, por solo nombrar dos, Lori Anderson y Marina Abramovich, por ejemplo. Así nomás.
Sí, bueno, es que en el marco de esta nueva conmemoración del 8 de marzo, que es lo que comentabas tú al inicio, dentro de la Fundación Teatro a Mil hicimos el hashtag Somos Diversas, y se quiso volver a poner a disposición de manera gratuita a través de teatroamil.tv algunos conversatorios y masterclass de mujeres tremendas, artistas, creadoras, diversas por lo demás, y poder sumarnos a esta conmemoración con contenido que está ahí, que es para que sea revisado por todas, poder recordar también que tenemos grandes referentes también a nivel nacional, como la Manuela Infante, hay un conversatorio, una masterclass de Sofical, de la Cristian Yataí, y conversatorios que decías tú de Lori Anderson y de María Abramovich. María Bravo, también, que en este momento es importante poder volver a escucharla a raíz de las contingencias que estamos viviendo en el mundo.
Sí, además que yo pensaba que tienen en común todas estas mujeres, y son todas mujeres que han tensionado los relatos artísticos, ¿no? Y el otro día hablábamos aquí mismo, ¿con quién hablábamos respecto a eso? Con la idea de que las mujeres artistas, y esta es mi teoría, ¿no? Que cómo les ha sido difícil entrar al canon, porque el canon está establecido por hombres blancos, heterosexuales, ricos del primer mundo, eso en todas las áreas del arte, digamos. Las mujeres han logrado generar un tipo de arte en la marginalidad, pero que al mismo tiempo desarrolla una mirada alternativa de la manera de hacer arte, proponiendo, por lo tanto, tensar, ¿cierto? No solamente los contenidos, porque eso ya viene desde una mirada de mujer, de una experiencia distinta, y en muchos casos derechamente feminista, como varias de ellas, sino además también en términos artísticos. O sea, es como que no me dejas jugar en tu cancha, perfecto, yo me armo mi propia cancha con mis propias reglas, y yo creo que todas estas mujeres tienen eso en común, ¿no?
Sí, absolutamente, claro. De hecho, fue este hashtag, Somos Diversas, fue una conversación de una reunión de pauta donde efectivamente es complejo nosotras homologarnos a nosotras mismas bajo un tópico, bajo un, y lo que pasa con el 8M es que más allá de todas nuestras diferencias, todas somos mujeres. Y eso nos marca y nos traza independiente del punto del mundo en el que nos toque habitar. Aquí hay una frase que yo tenía de la Marina Abramovich, que decía: el arte debe incomodar, debe predecir el futuro, debe ser el oxígeno de nuestra sociedad, tiene que hacer preguntas. Y eso también es transversal en todas las disciplinas, pero cuando uno le va sumando particularidades a eso, a quién lo dice, desde dónde lo dice, cuál es su obra, se vuelve un mundo tremendo, un mundo diverso, un mundo lleno de contradicciones también. Yo creo que todas lo hemos vivido, en algunos casos quienes trabajamos en televisión los cánones son más drásticos aún, Y así se va replicando. Uno quisiera creer que en el arte no se repite de la misma forma o que no se repiten las mismas reglas, pero la verdad es que no, es que pasa en todos los espacios. Yo este año tengo la suerte de dirigir mi segunda obra de teatro, y tengo pánico porque creo que la dirección generalmente ha sido un espacio que se le ha entregado o que han tomado con mucha facilidad los hombres. Entonces, quiero tomar ese pánico como un desafío, pero también como unas mariposas en mi estómago de felicidad.
Bueno, lo magnífico de esta época, Carola, a mí me parece, ¿no? Como feminista, como investigadora, como comunicadora, es que cuando miramos hacia atrás, tenemos antecedentes, ¿cierto? Tenemos todas estas mujeres que son parte de este ciclo especial, hashtag somos diversas, son mujeres que llevan décadas trabajando en el espacio artístico, décadas tensionando el lenguaje artístico, décadas repensando lo que significa ser mujer en el mundo y en el arte. Y también eso, no sé si te pasa, pero a mí como que me da confianza decir, ok, no solamente no estoy sola hoy, sino que miro hacia atrás y tengo libros y libros de experiencias y puedo escuchar entrevistas, puedo aprender de lo que las mayores, ¿cierto? A las mayores en todos los sentidos, han hecho antes que uno. Y preguntarte también por eso, a ti como artista, como creadora, como actriz, como directora, ¿qué te pasa cuando escuchas los testimonios de todas estas mujeres?
Mira, yo creo que primero poner en el contexto de que creo que Teatro Amiri nos entrega igual una oportunidad súper importante de poder llegar a estas creadoras o a través de su cartelera, por ejemplo, en enero, y poder ver obras que, y sobre todo en este periodo de pandemia, no hubiese sido posible. Una de las obras que a mí más me marcó dentro del festival es Stabat Mater, que también es de una artista brasilera. Entonces poder ver estos materiales latinoamericanos con una reflexión muy fuerte y potente, también feminista, la perspectiva de género muy marcada, es tremendo. Entonces eso nos abre la perspectiva. Cuando además uno habla de la herencia para atrás, lo que tú dices, como decir, no estoy sola, a mí también se me vuelve generalmente una carga, y esto ya es muy personal, porque también pienso en mi madre, que también es actriz. Pienso en mi abuela, que también es actriz. Entonces empiezo a pensar en ellas, en sus biografías, también en sus dolores, también en sus traumas, pero prefiero quedarme con ese apoyo, con esas herencias, y sobre todo las herencias latinoamericanas que vamos teniendo, que vamos desarrollando, y creo que cuando nos encontramos, aquellas mujeres, yo tuve la suerte de conocer a la artista creadora de esta obra que te decía, de Stabat Mater. Nos encontramos en tantos puntos, hay tantos puntos en común, que hay cosas que ni siquiera uno las dice, sino que nos miramos y decimos, exactamente, sí, justo en ese momento, y uno se ríe y se encuentra en esa risa cómplice de lo que nos une, que es ser mujeres.
Conversamos con Carolina Redondo, actriz, directora y también asistente asesora de programación y coproducciones de Teatro Mil, a propósito de este ciclo especial Somos Diversas, al que ustedes pueden acceder entrando a fundacionteatromil.cl. Van a ver ahí el banner de este especial, hashtag Somos Diversas, donde se van a encontrar con las conversaciones que se han hecho en ediciones anteriores del Festival Teatro Mil, con Marina Abramovich, Lori Anderson, Cristian Yatají, con Manuela Infante, con Sofical. Además, hay dos documentales, una dedicada a bailarinas y coreógrafas que fueron homenajeadas en 2019, y un microdocumental alemán chileno llamado Chichi Pop, en que también pueden acceder. Todo eso está en fundacionteatroamil.cl. Y en teatroamil.tv, también ahí les van a llevar el hashtag. Carolina, es un momento muy, muy interesante para el mundo. Tenemos muchas expectativas con lo que va a estar pasando acá, en Chile, ¿cierto? A partir del viernes. Y preguntarte también por lo que tú piensas del rol que deben tener las mujeres creadoras en un momento como este, ¿no? Donde por un lado tenemos una guerra atroz, que es increíble que se esté sucediendo a estas alturas de la historia, ¿no? No hemos aprendido nada. Por otro momento, tenemos un advenimiento muy potente de ultraderechas en todo el mundo, no solamente en nuestro país. O sea, también asumen, lo habrá más temprano en el noticiero, ¿no? También asumen, son 14 parlamentarios de republicanos, por ejemplo, este viernes. Va a tener un congreso muy difícil el próximo gobierno. Y así, ¿no? O sea, hay luz y sombra de manera bastante tensa, ¿cierto? En este momento. ¿Cuál es el rol, sientes tú, que tienen las mujeres creadoras en este momento?
Uf, qué difícil. Pero sí, creo que más que el rol, lo veo de distintos puntos de vista. Creo que es súper importante acompañar este proceso. Creo que sin dejar de tener miradas críticas, que también es una forma de acompañar. Creo que desde la creación se van creando, valga la redundancia, las reflexiones. Creo que es muy difícil cuando uno está en el proceso hacer la obra de invento. Pasó mucho con el estallido, que justo se nos pegó con la pandemia, los teatros se cerraron, y la cantidad de colas de obra que de una u otra forma se vinculaban al estallido, que quedaron ahí pendientes, es muy grande. Y después se abren las salas y los mismos creadores y creadoras se cuestionan si ahora tiene sentido. Uh-huh. Porque cuando nos apegamos tanto a la agenda de la contingencia, nos cuesta tomar distancia para tener esa reflexión, y ahí yo creo que yo, no sé, esta es una visión muy mía, pero sí creo que los clásicos, los clásicos en el teatro, en la literatura, en el cine, medianamente siempre nos llevan a tener un paralelo con la contingencia, ya que los materiales se puedan ir friccionando con esa visión. Entonces, yo creo que quienes somos mujeres, quienes estamos... O tratamos de estar en el arte, digo tratamos porque también la pandemia ha sido muy brutal con las mujeres y mujeres que cumplen roles de cuidado, quienes han estado 2 años fuera de ejercer sus oficios, sus artes, entonces es muy duro. Por eso digo quienes tratamos de estar en el arte, principalmente yo creo que hay que estar desde el acompañamiento, desde la reflexión, y no solo desde el hacer, no entender el arte solamente desde el estar produciendo algo que se va a estar haciendo, sino que el arte y la cultura tienen muchos puntos de encuentro también, y eso es algo que estaba en el programa del futuro presidente, cuando hablaba de los puntos de cultura, ¿no? Este ejemplo que surge en Brasil a través de Galeano, y de decir en el fondo podamos entender la cultura ya no desde este punto vertical, sino que horizontalmente, entendiendo que cada comunidad es productora de su propia cultura, y no solo entender la cultura como una oferta, sino poder potenciar aquello que ya existe en cada territorio.
De hecho, eso creo que queda muy claro en las marchas, ¿no? Es muy evidente cuando uno está haciendo parte ahí de las marchas y uno empieza a ver la cantidad de agrupaciones que no solamente desarrollaron sus propios carteles, su propia gráfica, sino que vienen preparadas con coreografía, ¿cierto? Vienen vestidas de cierta manera, vienen con mensajes y uno dice, esto es. O sea, si esto no es cultura, si esto no es intervención y militancia, desde las maneras y expresiones que sean, ¿qué es, no? Y ahí aparece lo que decías antes, Carolina, que me quedó dando vuelta, ¿no? Esta resistencia a la estandarización, creo que una de las cosas más difíciles a las que nos enfrentamos las mujeres es a la idea de exactamente hablar de las mujeres, como si fuéramos solo una cosa, incluso pasa en los feminismos, ¿no? Las feministas, cuando al interior de los feminismos habemos tremendas diversidades y tremendas maneras de habitar el mundo y habitar el feminismo, que es muy interesante. Y estas charlas, estas 5 charlas que están ahí, más estos 12 documentales, pueden dar buena cuenta de aquello. Para cerrar, Carolina, ¿qué es lo que te gustaría que pasara con estas disposiciones, ¿no? Con estas conversaciones que están disponibles a través de la Fundación Teatro Amil?
Mira, qué difícil, porque yo creo que estamos en un momento donde hemos perdido las expectativas. Yo ya, como esperar algo. El otro día alguien me decía, ¿pero qué quieres hacer? Uy, dije, qué pregunta más existencialista en este momento. Pero principalmente lo que me gustaría es que los materiales se difundan. Creo que lo que se hace con esta nueva selección y esta curatoría, volver a ponerla arriba en la lista, es decir, aquí estamos. somos diversas, como decías tú, somos mujeres, somos creadoras y queremos que los materiales no queden guardados, sino que se puedan iluminar y puedan, a través de esta virtualidad, llegar a distintas partes, a distintas mujeres, a generar distintas reflexiones o incluso incomodidades o incluso desacuerdos, pero poder generar incluso una conversación o una discusión necesaria en torno a lo que cada una de ellas plantea. Eso.
Bueno, ahí están disponibles entonces en Fundación Teatro Mil, en teatromil.tv, este ciclo especial 8M, hashtag Somos Diversas, con conversaciones con mujeres increíbles como Marina Abramovich, Lori Anderson, Cristiane Yatahani, Manuela Infante, Sophie Kahl, además de estos dos documentales. Muchas gracias, Carolina Redondo, actriz, además de asistente asesora de programación y coproducciones de Teatro Mil y directora. También estaremos muy atentas a tu próxima obra, Carolina. Nos vienes a contar cuando ya esté.
Por supuesto.
Te mando un abrazo.
Muchas gracias, besito.
Con eso vamos cerrando el programa de hoy. Les dejamos invitados e invitadas a que mañana a las 10 se conecten nuevamente con Radio Universidad de Chile con este semáforo. Muchas gracias al Pancho, a Manuel, a Tania, a todo el equipo de Radio Universidad de Chile que hace posible que lleguemos hasta ustedes. Nos encontramos mañana. Chao.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.